este mes en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida, y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock, porque eres adicto al amor, y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile.
Ya llegó Rebeca Muñoz.
Qué bárbara.
¿Cómo estás? Es nuestra coach de cabecera.
Muchas gracias.
¿Cuántas veces no han oído crazy is a compliment? ¿No? Que el que te digan que estás loco, lejos de ser un insulto, es una flor.
Dicen muchas gracias.
Claro, porque yo creo que tiene que ver con que la gente a la que le decimos es que estás loco, es que sale del estereotipo.
Es correcto.
O sale de la caja, o sale de la normalidad. Uh-huh. ¿No? Del resto de la manada.
Es correcto.
Obviamente, todos nosotros quisiéramos pensar que no somos ordinarios.
Claro.
O sea, la ordinera, ¿cómo se diera?
Ordinarias.
La ordinaria.
El ser ordinario implica. Claro,
la ordinariedad, o como se diga.
O así pues.
Hacer ordinario no está padre. Uno quiere ser extraordinario.
Bueno.
Fuera de lo normal.
Claro.
Y Rebeca Muñoz, pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales, o sea, literal, poner tu conducta a dieta.
Exacto.
En el proceso de coaching, es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia en recursos humanos, es experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de metas y objetivos. Viene a decirles hoy qué es lo que hace la gente.
Exacto.
Que es considerada por los demás extraordinaria.
Exacto, y ponerlo, sabes que, Marta, como en un contexto real. Sin duda, tú sabes bien que me gusta mucho el poder poner estos temas que parecieran como románticos y divertidos, uh-huh, en un plan de acción. Justamente es un plan de acción claro, que haya métodos, que haya forma, y poniéndolo sobre tierra. Entonces, como bien lo sabes tú, pues soy coach, y los coaches lo que hacemos es preguntar. Y hoy traigo requete muchas preguntas para ti y para todas las personas que nos están haciendo favor de escucharnos el día de hoy.
O sea, ¿ya vamos a empezar con un examen?
No, vamos a reflexionar para ir aterrizando.
Exacto.
Para ir aterrizando esta parte que suena, ay, sí, qué padre, yo quiero ser extraordinario.
Sí.
Pero decir, ¿realmente lo quieres? Porque eso, como siempre lo he dicho, todas las decisiones tienen un costo de oportunidad. Entonces, hay gente que dice, no, pues no. Una vez decía, recuerdo hace tiempo aquí, en estos mismos micrófonos, decía que el bonsai es un bonsai que es un árbol limitado a los nutrientes de una maceta. Uh-huh. Bonsai quiere decir árbol en maceta. Y hay gente que dice, neta, yo sí nací para ser bonsai. O sea, yo no quiero ser el árbol del tule, ¿no?
Ay, no, cero quiero ser un bonsai.
Bueno, pues tú.
Aunque pareciera que soy un bonsai. Cero quiero ser un bonsai nunca.
Sí, tú. Pero no quiere decir que todo mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, aunque sonara como chistoso el tema de ser extraordinaria, y lo hablábamos como gente loca, ¿no? Uh-huh. En aquella ocasión, ¿qué es lo que hacen estas personas para ser reconocidas como extraordinarias, ¿no? Justamente, ¿qué son esas personas que hacen del montón? ¿Qué se hace una persona en su carácter en la vida para ser extraordinario, o se nace ya con esa capacidad? ¿Qué será?
¿Se hace o se nace?
¿Lo traes en la sangre o no? Es decir, ¿o son las circunstancias lo que te hace volverte extraordinario? Uh-huh. ¿Es la sangre que traes en tus venas, el ADN, el gen? ¿Es lo que está en el entorno? ¿Es en donde naces y apareces? ¿Habrá alguna receta para ser entonces extraordinario?
Bueno, igual a mí me dices, ¿creen? No, yo siento que sí lo traes.
¿Sí lo traes?
Y lo vas ejercitando y lo vas sacando dependiendo en el área en donde te vayas desarrollando. Uh-huh. Pero siento que sí lo traes, o estaré limitando a la gente. Todos somos extraordinarios, pero a unos se les dispara esa extraordinariedad en algún momento, o no.
Claro, claro.
Pero de pronto es así de, a ver, no me quiero poner como ejemplo yo, pero de pronto cualquier tontería, una vil entrevista o un momentito en el que tengamos algo que es como, que pareciera ser muy sencillo, volverlo aún más grande y, claro, y crear alrededor de esa pequeña cosa algo extraordinario. Estoy hablando de lo que hacemos aquí, de producirlo.
Sí, sí.
Generalmente sí cuesta un poco de trabajo que te sigan, ¿sabes?
Claro.
O sea, el equipo, bueno, está conformado y lo entiende porque al día te vas enganchando. Exacto. Y sabes perfectamente
¿de
quién
qué
trabaja
va?
Aquí y de qué va.
Pero hacer las cosas de forma diferente. Exacto. Es lo que estás diciendo.
Totalmente.
Y jalar al resto, jalar que está acostumbrado a hacerlo mainstream, es bien difícil.
Y a veces no lo entienden. A veces, ¿pero por qué lo quieres hacer así?
¿Pero
si lo puedes hacer sentado y no, ¿para qué te paras? ¿No?
Y te voy a decir, déjame poner en contexto justamente por esto, porque nosotros tenemos el gran privilegio de poder tener un micrófono enfrente de la boca, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues es que para ti, Rebeca, es muy fácil, porque claro, porque pues hacen la producción de Marta, y claro, y pues entonces es Marta, y entonces tú eres famoso, pero entonces pongo otra pregunta en la mesa. ¿El ser extraordinario implica ser famoso?
No.
Cero.
Al contrario.
No lo sé. Lo que pasa es que nuestro entorno material pareciera es que si eres extraordinario es que no sé cuántos followers, todo esto. Déjame ponerte un ejemplo que el otro día escuchaba en una entrevista en la BBC. Estaban entrevistando al coach de las fuerzas, no sé si sean básicas, honestamente, técnicamente no sé, pero era el coach, el head coach del equipo del Barça, pero de los chavillos, ¿no?
Sí.
De los teenagers. Entonces decía, ¿cuál era el reto más importante que él tenía ahora? Pues en un con ese equipo, ¿no? Decía, es que el tema de esto es que estos muchachos están más preocupados por ser famosos que por ser buenos futbolistas.
¡Órale!
Wow. Están más preocupados por ser famosos que por ser buenos futbolistas. Entonces, es decir, si vamos definiendo, que ustedes saben bien que me gusta el tema de la definida para arrancar en un mismo piso. ¿Qué es algo extraordinario? Algo que está fuera del orden, algo que está fuera de las reglas naturales o de lo común. Algo que es fuera de lo frecuente. Y algo que está fuera de la generalidad de las personas. Entonces, estos chicos, hablando de este, perdón, pero no sé si sean fuerzas básicas o no, estos chavillos, ¿no? Están ahí. Y para ser un grupo reducido, ya están fuera de lo ordinario, a ser un grupo selecto. Pero entonces, ¿van a poder ser extraordinarios futbolistas? Este es el tema. Pues no, según el curioso, es que el tema es que antes, los futbolistas de antes, y lo pongo entrecomillado, se preocupaban por ser buenos futbolistas. Y ahora estos tíos nada más quieren ser famosos.
Claro.
Entonces, el primer punto.
Y pasa con todo lo demás. O sea, estás tan enfocado en hacer dinero que no estás enfocado en ser el mejor arquitecto.
Ándale.
Y un poco así. Una cosa es resultado de la otra. Probablemente si te vuelves o no el mejor arquitecto.
Es que eso es, no es lo, viene, justo es lo que
si
quiero.
Si te vuelves
trabajar
el mejor
hoy.
Jugador
si metes
de
más
fútbol,
goles, eres,
te vuelves
famoso.
Más famoso.
Famoso, entonces gano más. Entonces, ahí te va otro tema. Perdón, me vengo muy filósofa, pero es que quiero meterme hoy al adentro, a las raíces.
Venga.
Porque sabes que muchas veces es muy fácil decir, claro, para ti es muy fácil porque tienes un micrófono enfrente. Sí, para ti es muy fácil porque eres hijo de no sé quién, porque eres hijo de un empresario, porque.
Sí.
No. El tema es que alguien que es extraordinario va más allá de las situaciones en las que está. Sin duda, para ser extraordinario entonces y estar fuera de eso, entonces tiene que ver, aquí pongo otra pregunta más. Le dije que hoy venía con muchas preguntas.
Bien.
¿El ser extraordinario entonces es ser bueno? ¿Es ser alguien bueno?
No necesariamente.
¿Entonces?
Porque puede ser extraordinario porque has matado a 20 personas como nadie ha matado a 20 personas
en su vida.
Y puede
ser extraordinario,
¿no?,
para lograr evadir a la ley y la justicia y hacer un túnel.
¡Claro!
Y salirte como el Chapo.
Entonces, el salirse del montón no tiene nada que ver con valores, con bueno o con malo.
Claro.
Alguien puede ser extraordinariamente bueno, por ejemplo, invento Teresa de Calcuta, ¿no?
Sí.
O alguien extraordinariamente malo, como un asesino en serie, ¿no?
Sí.
Entonces, el que te salgas de lo ordinario, primero, no tiene que ver con valores. Es decir, es que yo soy bien requete bueno, pues también hay gente bien requete mala. Entonces, ¿cuál es realmente la esencia de que alguien sea extraordinario? ¿Cuál es el inner, lo de adentro, que dices, híjole, entonces sí, esa es la base? ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera hacer?
El hacer las cosas diferente.
El distingo no está en el bien y en el mal.
No está en el bien y el mal.
No está en el bien y en el mal. En el mal, perdóname.
Estará en la manera de hacer y pensar las cosas. No mejor ni peor, sino diferente.
Está, fíjate bien, voy a hablar de un concepto que me encanta y va ligado con esto. El triángulo perfecto. Yo le llamo el triángulo perfecto. Uh-huh. Para que tú seas competente haciendo algo, alguien que es competente en su chamba llama la atención porque sobresale, porque todo esto, ¿no? Primero es, técnicamente sabe hacer las cosas. Uh-huh, uh-huh. ¿Ok? Tienes que saber técnicamente tu chamba, bla, todo claro. Esto. Otra pata de la mesa es habilidad. ¿Qué ajá. tan hábil eres uh-huh. para ejecutar esa tarea técnica, uh-huh, ¿no? Sí. Y la tercera pata, que es la parte fundamental, que de ahí quiero arrancar entonces, es la pasión y el deseo por querer ser muy competente haciendo una cosa. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si no sabes, aprendes. Si no te sale, pues practicas. Pero si no quieres, ni aunque te bailes sevillanas.
Ok, claro.
¿Te explico?
Sí. Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que quiera ser extraordinaria va más allá de un contexto y va más allá de un conocimiento técnico. Entonces, tocaya, bien lo decías tú, es que viene de adentro. Uh-huh. Por supuesto que viene de adentro. Pero alguien que... Imagínate cuántas historias de estas gente que se hacen mucha labor social y todo, y que la semana pasada, Marta, estabas entregando esta a las fundaciones, que es gente que hace la diferencia, que hace cosas extraordinarias. Uh-huh. Pues es que no es que haya abierto el ojo en la vida y dicho, es que vengo a ser extraordinario. Es que a lo mejor sí las circunstancias se fueron dando y de repente apareció esa flamita pequeña en el corazón y fue creciendo.
Claro.
Pero entonces ya vamos arrancando. Ya dijimos, no tiene nada que ver con bueno o malo, bien uh-huh. o mal. Tiene que ver con pasión sí. por lo que estás ejecutando. Un malvado, seguramente, yo supongo que esa gente debe de disfrutar en alguna forma de hacer el mal, ¿no?
No, sí, totalmente.
O sea, yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental para poder seguir adelante? Uh-huh. Tener que tocar, ¿ya qué crees? A ver, échale una pensada.
Tener
motivación,
no.
fuerza, ímpetu, una misión, un motivo, una
exacto.
razón, algo más grande que tú.
Exacto, un para qué hacer las cosas.
Sí. Okay.
Un okay. para qué. Hay mucha gente que amanece muy inspirada y muy novedosa y, ay, sí, yo quiero hacer y quiero crecer, y ya, pero no tiene tan claro qué es lo que quiere hacer, cuál es su foco, hacia dónde va a trabajar, uh-huh. que se pierde. Entonces van como picando diferentes flores y van, intentan, el que quiere ser empresario, sí, lo decías Marta hace rato, a lo mejor solo por tener dinero, claro. pero entonces quiero hacer pulseritas, pero también mejor cupcakes, no, mejor me voy a emplear, no, uh-huh. mejor voy a lavar coches ajenos, no. Pues claro, no va a ser nada extraordinario, uh-huh. porque aunque tenga la pasión, lo pongo entrecomillado, uh-huh. de querer ser un empresario, no tiene el foco, caray.
Claro.
Está perdido. Entonces, claro, se va y se pierde. ¿Y qué pasa cuando la gente se pierde? Ay, ¿ya ves?
Bye.
Tira la toalla.
Ya, pelo. Pero entonces, si tira la toalla, luego entonces no tenía la pasión por ser un empresario.
Sí.
Porque aquel que quiere ser empresario, aquel que tiene pasión, aquella persona no claudica. Esas personas no claudican.
Claro.
Y buscan el cómo sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué las define? Hice un listado de las personas que pueden, las cosas que hacen las personas uh-huh. que son extraordinarias. No quiere decir que sea el único, pero yo sí creo que sea un distingo importante para que haya hay gente que vaya adelante, ¿no? Entonces, hemos hablado, sin duda, de... No es un tema de valor, es un tema de ser competente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Del tema de la pasión, del triángulo perfecto. Y hemos hablado de uh-huh. también de tener un para qué, un objetivo, un foco, una meta bien clara, ¿no? Y entonces, fíjate, muchas personas cuando llegan conmigo a procesos de coaching me dicen, ay, Rebeca, es que yo no sé, pero fíjate que... Pues como que quiero ser mejor. Como que quiero ser mejor empresario, uh-huh. quiero ser mejor director, quiero ser mejor persona. Uh-huh. ¿Pero qué? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo puedes definir eso? Entonces, punto número uno, sin duda hay un plan de trabajo claro, focalizado, y sin duda hay, debe de haber sí o sí definición de qué es lo que te mueve. Uh-huh. La gente que está perdida que me dice, es que ni yo sé. Y, o sea, ¿tú crees que alguien afuera de ti lo va a saber?
Sí, claro.
O sea... tienes que hacer un trabajo interno, caray. No puedes encontrar afuera lo que no está dentro.
Por eso necesitas un coach como Rebeca.
Me estoy poniendo un poco de malas.
Los que dicen, es que ¿cómo? Es que ¿cómo? No entiendo, es que ni sé cómo.
Es que sí sé, pero ¿cómo? Ponte a pensar, neta. O sea, deja de estar en la lela y dime qué es lo que te apasiona. ¿Qué harías? Esta es una pregunta bien fácil. ¿Qué harías todos los días aunque no recibieras dinero?
Yo radio.
¿Qué harías?
Exacto. Yo lo que hago.
Sin duda. ¿Y qué pasa? ¿Eres exitosa?
Amentadas y empujones, pero lo hago.
Pero lo haces. Claro, hay cosas dentro de tu chamba que no te impuestas. Sí, hijo, sí. Tengo que ir a lo mejor a una reunión, a una junta.
Y sentarte con los abogados y los contadores es muy fuerte.
Pero son esas cosas que dices, híjole, eso lo haría. Otra pregunta que te traigo aquí para que puedas identificar si eres de los que, ay, híjole, yo no sé de veritas ni qué quiero hacer. ¿Qué cosas estarías dispuesto a hacer si te aseguraran que no fueras a fracasar? Wow. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas estarías dispuesto a hacer si te aseguraran que no fueras a fracasar?
Vas, postea. No lo puedo creer la pregunta.
A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? Dices, ay, de verito, o sea, hay cero riesgo, no te va a pasar nada,
todo va a salir bien, todo va a salir va a ir increíble.
Sí. Oh, hay miles de cosas. Todo.
Pero enlístelo. Acuérdense, siempre lo he dicho.
No voy a fracasar.
Porque como lo dijo Blanca hace poco, la flojera es prima hermana del miedo.
Claro.
Cuando dices, ay, no, es que te juro que estaría, pero qué flojera, o sea, neta, se me da flojera. No te da flojera, te da pavor, que es
claro,
otra cosa.
Claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene ese miedo? Pues tú. ¿Quién te está limitando? Pues tú.
Sí, claro.
Digo, tampoco estoy impulsando a la gente que nos oye de a lo güey irse y hacer cosas,
oye,
¿no?
¿Qué les pasa? Cuenta bien. Es un cuenta bien te acaba de poner en Twitter que si le aseguraran que va a ser un éxito, haría su tesis.
No, bueno.
O sea, neto estamos en tesis.
Sí, no, yo ya estoy pensando
en. O sea, yo ya estoy haciendo tele en NBC en Estados Unidos.
Yo pensando en 20th Century Fox by Rebeca Mangas.
O sea, ¿no eso pensé? La tesis.
¿No sí, será que me vaya a titular? ¿Sabes yo qué haría? Yo tengo una vocación de servicio de verdad bien, bien fuerte. Y sobre todo para niños. Haría una fundación, que hasta ya tengo el nombre de la fundación. Pero me da mucho miedo todo el tema legal que está alrededor de eso. Derechos humanos, la protección de los niños. Entonces, esa algún día, espero en Dios, pueda ponerse, se va a llamar la Casa de Rebe. Y esos niños van a estar cuidados por mi equipo y por mí en las tardes para que los niños sean, yo creo que el futuro de nuestro país va a estar en los niños y en las mamás.
Muy bien.
Entonces, sin duda eso es, pero hoy digo, híjole.
¡Qué miedo!
Pero la parte legal, pero los derechos humanos, entonces al chavito no lo puedes ver y, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que haría. Ahora, ¿qué recomiendo para este primer punto? Documenten, siempre lo he dicho, documenten. No digas, ay, yo haría, ponte a escribirlas, pero en serio, siéntate, coge un papel y una pluma y escribe, caray. Y escribe qué es lo que harías. Hay cosas que dices, híjole, por ejemplo, antes de que yo fuera mamá, con mi marido, nos íbamos a hacer rafting y todo esto y la pasaba bomba. Hoy digo, ay, la madre. Yo soy mamá de tres, ay, no vaya a ser el diablo,
sí,
¿no?
Claro.
Y son cosas que me frenan. Pero a lo mejor lo haría, ¿me explico? Documenten. Ese es el primer punto. El segundo punto que pongo es capaz de superarse a sí mismo muchas veces.
La persona extraordinaria.
Ella a ella misma. Dice, no voy a ser capaz de no sé qué, y lo hace. Y lo hace, ah, caray, sí me salió. Yo no sabía que iba a poder negociar tal contrato. Y la madre, sí me salió. Yo no sabía que iba a poder hacer esto. Esta se autosupera a sí misma constantemente.
Pero aparte, es aventado.
Claro.
Toma riesgos. Hace las cosas con miedo y todo, pero las hace.
Pero no a lo güey.
Claro.
Con
no,
esa visión, güey, claro. Con ese foco. Por eso el foco es tan importante. Exacto. Y si le híjole, a lo mejor voy a hacer cosas muy aventadas, sí me voy a arriesgar, pero mi para qué es tan claro y tan potente,
sí,
que entonces dices, claro, o sea, sí, o sea, es así como me quiero aventar al agua, cierro los ojos, ¿no? Y me
vamos a hacer un flash mob.
Sí.
¿Para qué? Pues sí, teníamos un para qué muy.
¿Cómo para?
Muy, ¿no? Muy.
Si
muy
no
claro.
Es potente el para qué. Vas a claudicar en 2 segundos.
Totalmente.
O sea, de veras se los digo.
Claro.
Y si el para qué es muy, muy superficial. O sea, ustedes disculparán, pero los que solo
endeble
buscan dinero, pobrecillos. Porque ese para qué se les va a quitar en 2 segundos.
Sí, claro.
Pero bueno, entonces, otro tema que es importante es que estas personas normalmente mantienen una actitud positiva. Una actitud positiva. Uh-huh. ¿Qué es actitud? Ahí les va, definición. Pónganse todos a apuntar. Disposición mental y de ánimo para enfrentar cualquier situación en tu entorno, sea positiva o sea negativa. Es la disposición que tú tienes en cabeza y corazón para enfrentar tu realidad. Entonces, cuando estamos hablando de eso, aunque el entorno sea muy complicado, que con eso no lo podemos controlar, pero sí te puedes controlar a ti mismo. Entonces, tu actitud ante la vida no es una eventualidad, es una decisión. Uh-huh. Ese es el tema. El tema es que estamos tan en la lela, tan en la parte mecánica, que entonces, pues no. Claro. O sea, no hay forma de... Es que, ¿no? Ahora, de manera consciente y propositiva, esta gente mantiene una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir porras y happy faces, sino es, a pesar de los obstáculos, voy a ver como sí.
Es que confía.
Exacto.
Tiene fe.
Exacto.
Confianza.
Exacto.
Confianza. Con fe.
Ese es el tema. Pero entonces, ¿qué es la fe?
Sí, claro.
¡Oh! ¿Qué es la fe? Es el saber que va a haber, es creer en algo que ni tú sabes que va a pasar. Pero la ley metafísica aplica, Marta. La metafísica, recuerden que no es leer cartas y no esas madres, sino es lo que está más allá de lo físico. La fe es metafísica. Si tú crees que no vas a poder, tienes toda la razón, no vas a poder. Esa es la fe. Creer en algo que no sabes que va a pasar. Y más vale esperar lo mejor. Sí. Actitud positiva. Estas personas siempre tienen una actitud positiva.
Regresando del corte,
vamos a seguir con todos estos listados que traigo de requete hartos puntos. Apenas vamos
de
a
de gente que es extraordinaria. Con Rebeca Muñoz en W Radio. Estamos de regreso en W Radio platicando con Rebeca Muñoz, nuestra pionera como mind coach, nuestra mind coach de cabecera. Es creadora del método de poner a dieta tu conducta.
Me encanta.
Y estamos hablando hoy de qué hacen, cómo son, cómo piensan, cómo operan las personas que nos parecen extraordinarias.
Exacto.
Fuera de lo común.
Hemos hablado de un chorro de cosas. Hemos hablado de valores, de conciencia, de pasión, de actitud, ya hemos hablado de muchas cosas. Pero entonces también, ¿qué más? También, Marta, hablábamos de eso hace ratito antes del corte. Hay una autocrítica fuerte. Uh-huh. No temen autocriticarse. Y luego son tan exigentes con ellos mismos que son su peor juez.
Gracias.
Sí. Son su
peor
juez.
¿Puedo hacer una confesión?
Sí.
No, a lo mejor no lo sabían. No puedo escuchar mi voz.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
¿Cómo?
Yo no puedo. No, me cuesta mucho trabajo escuchar un podcast. Me cuesta mucho trabajo ver un video mío.
Pero
me cuesta mucho trabajo.
¿Por qué dices? Qué bruto, qué pendeja. ¿Cómo dije eso?
No puedo creer. ¿Qué son ese movimiento de manos? Empiezo yo, ¿no? Luego, ¿y esa cara? ¿Qué es esa boca que estoy haciendo?
Claro, qué mal.
Y luego, ¿por? ¿Qué es esa voz así de...? Y me dicen, es broma, hija. Tienes una voz increíble. Y yo, claro que no. Hablo quién sabe cómo. Entonces, odio verme y odio oírme. Soy mi peor juez.
El peor juez. El peor juez.
No me enseñes una foto mía porque me muero.
Claro. El peor juez siempre está dentro de la casa. El peor juez siempre está dentro de la casa. Entonces, estas personas tienen una autocrítica muy fuerte, pero eso no las paraliza ni las detiene.
Claro.
Eso más bien las renueva y las fortalece. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que dice Marta, no, pues es que cómo moví las manos así. Pues a la que sigue, cuando ella está en una entrevista, decir, ay, no, que las manos, que no las tenía que mover así, y entonces lo hago de otra forma. Entonces, sin duda, esa autocrítica es bien importante. Insisto, esto no las detiene, sino los renueva y los fortalece. La que sigue me encanta porque son personas, ya lo decíamos hace rato, que no claudican. Saben superar a sus dementores. ¿Saben qué es un dementor? ¿Han aprendido esa palabra?
Dementor.
Así como hay mentores, como hay dementores.
Sí, como traidor. No, como todos los que no son tus fans.
Exacto.
Todos los que no te aplauden. Todos uh-huh. los que no son tu porra. Todos Exacto. los que no creen en ti.
Pongo
¿Saben
siempre
qué otra vez? ¿Saben
ellos van mucho más allá de no claudicar y superar a sus dementores. Lo saben superar.
Sus detractores, ¿no?
Sí. Un dementor, además, para que tener como una imagen muy clara de eso, son los típicos que salían en la película estas de Harry Potter, estas figuras fantasmagóricas, lagras así, ¿no? Que lo que hacían era quitarle a Harry Potter sus momentos felices cuando él iba a hacer sus magias y ¡pum! Se le acababa la fuerza. Un dementor es alguien que dices, ¿qué crees? Se me ocurrió que voy a hacer una junta, no sé qué. ¿Te cae? O sea, ¿qué hora?
Ya sé cuáles son.
Sí, ¿ya sabes? Sí, sí. Que se, pero, o sea, ¿ya ubicaste en qué país estás? O sea, ubícate.
No,
o
sea, pues, ¿cómo? No va a poder pasar, porque mira, luego va a pedir permiso, va a estar cañón y no están dando permiso.
Híjole,
o sea,
que dices, güey.
Sí, pero de repente hay algunos dementores, toca y que dices, ay, ¿sabes qué? O sea, agarra tu chivas y vete. Pero hay dementores que los tenemos bien cercanos, ¿eh? Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser tu mejor amiga.
Claro.
Puede ser incluso tu jefe. Que dices, híjole, sí es cierto, caray, no lo había pensado. Y me lo dijo Perenganito o Perenganita que, pues, neta, pues, sí pesa su opinión. Entonces, a pesar de esos, saben administrar bien a sus dementores y seguir adelante. Y lo que sigue, déjame juntarlo un poco, soportan la envidia de los demás. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Mucha gente dice, ay, que quiero tener lo que tú tienes. Hay una definición súper fuerte de envidia que dice, envidia es querer ver que alguien pierda lo que tiene porque tú no lo tienes.
Claro. O que fracase en lo que tú querías ser exitoso.
Exacto. Por ejemplo, yo, que alguien dijera, yo quisiera ese coche, chin, yo no lo tengo, pero ahora me encantaría que ver cómo lo pierde. Uh-huh. Eso es la envidia.
Claro.
La gente que brilla... La gente que brilla, aunque suena como medio romántico el tema, a mucha gente se dice, me cae gordo que esta vieja o que este cuate brille tanto, caramba. ¿Pero por qué? Entonces, eso para ellos, que sí, sin duda, unirte en redes sociales.
Eso, Marta, siempre me anda criticando mis rodillitas para que les pase algo.
No,
y ya no puede ser tan alta como ella.
No, pero ¿sabes qué? Lo puse el otro día en un post padrísimo en Instagram que dice, las mujeres más fuertes son las que ven ayudando a otras en vez de quererlas hundir.
Claro,
hundir.
Por supuesto.
O sea, creo que lo dije horrible, no es así
el
dicho, pero...
Sí, pero la idea está muy clara.
Es esa idea.
Bueno, y entonces, sin duda, la intención esta de la envidia es superarla. Uh-huh. Y no es que decir, no me importa, eso no sucede, no es negar, pero sin duda entender que, bien dice el dicho, ¿no? Que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Uh-huh. Otro tema que es fundamental, tienen un altísimo nivel de compromiso. Muy alto nivel de compromiso. No hay forma que le digas, bueno, ya lo hago mañana. Claro. Bueno, pues, ahí luego, a ver cómo sale. Pues, no sé si estuvo bien hecho o no, pero pues ahí te va.
Siempre sale, tú hazlo ya.
Sí, vámonos, hombre, ya. Nadie se va a dar cuenta.
Híjole.
Entonces, eso va junto con pegado con un altísimo nivel de perfeccionismo. Uh-huh. Tanto que luego les estresa eso, ¿no? Pero bueno, así es. O sea, el ser extraordinario, insisto, lo decía al principio, pues hay un costo de oportunidad que hay que pagar, ¿no? Y ahí te va. Muchas veces viajan solos. Estas personas no siempre van en equipo, ¿sabes? No encajan en un equipo. No se hallan, dicen, híjole, ¿cómo le hago? Sobresalen de eso. En algún momento hablábamos de esa frase, Marta y yo, hace unos años, de que las águilas no vuelan en parvadas. Entonces, y esa soledad la entienden. Saben que su labor extraordinaria, su desempeño extraordinario, implica el costo muchas veces de ser solitarios. De que la gente diga, ay, 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 ya vas a comenzar tú con tus payasadas, a ver, ya, arraja, y no, y ya. Entonces, ese tema, a veces se pueden sentir incluso incomprendidos. Que es que, ¿cómo es posible que, por ejemplo, nosotros que tenemos esta escuela de ventas, hay veces, hay lugares en que, pues los sábados y domingos, no importa qué hora, pues estás chamando, y dice, ay, te cae que un domingo, pues sí, me cae que un domingo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ese tema de superar ese rechazo social es importante y saben que es un costo que hay que pagar. Y a veces, déjame ponerlo, no lo sufren tanto. Saben que hay que viajar solo y se van como autocomprendiendo. Sin duda, los costos que pagan por seguir ese ideal son bien altos, pero están dispuestos a pagarlos. Otra definición es, tiene una alta capacidad de resiliencia. Recuerden que resiliencia es poder restablecer el equilibrio emocional no es permanecer zen como un Buda, ¿no? Pero sí es poder decir, mijole, me enojé, o estoy súper hyper y muy contenta porque me salió algo increíble, y chup, y se restablecen fácilmente. Uh-huh. Y algo que es bien importante, que yo no sé si ahorita haya muchos dispuestos a hacerlo, pero tienen una inversión del tiempo importante. Invierten mucho tiempo. La distancia la medimos en metros, en kilómetros, el peso en kilos, bla, 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 bla. La vida la medimos en tiempo. Uh-huh. Entonces hay una buena inversión de su vida en esto. Entonces
pero en esto es
en su proyecto.
Porque a ver, ahí les va una cosa que van a flipar. Te va a gustar lo que te voy a dar. Te voy a poner en charlita de plata. Hay una gran inversión de tiempo importante, tanto en diseño de la actividad como en ejecución.
Es correcto.
Okay. ¿Cuánta gente ustedes conocen que pasan toda su vida o gran parte de su tiempo pensando en las cosas increíbles que van a hacer?
Claro.
Pensando va subrayado.
Claro.
Y que nunca hicieron
cero
nada.
Cero acción. Mucho análisis causa parálisis.
¿O cuánta gente conocen que todo el día ejecuta y que nunca ven los resultados, que nunca ven incremento, que nunca ven las cosas, o sea, nunca ven los frutos porque tienen cero estrategia?
Claro.
Arráncate, claro.
Ahora sí, ahí les va. Pero por eso justamente arrancábamos en el punto uno.
O sea, doers and thinkers, ¿no?
Exacto. El análisis causa parálisis, sin duda, ¿no? Y la prisa se atropieza ella sola. Entonces hay gente que va corriendo, claro, se va tropezando y nunca implementa nada de manera fundamental, fuerte, con buenos cimientos. Es como si estuviéramos construyendo un edificio y dices, ay, güey, ¿para qué le pones tanto tiempo a los cimientos? Pues ni se van a ver. Pues por eso, uh-huh. Porque necesito que lo que vaya a construir sea muy fuerte. Y la gente que es extraordinaria, muchas veces no es que sea rápida, pero hay muchos que son muy desesperados. Y para tener una muy, muy buena cosecha, hay que ser una muy buena siembra. Uh-huh. Ese es el tema. Y entonces esos que planean y luego siguen, no hay acción. Y alguien que es extraordinario debe de haber sí o sí resultados.
Claro.
Sí o sí debe de haber resultados.
Claro.
Entonces, hay un frecuente, me regreso otra vez, al tema de esa autocrítica, decir, caramba, ¿cuántas cosas he hecho y no he recogido nada? O sea, ya van 5 veces que siembro y no cosecho nada. Entonces, son bien críticos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente hay una teoría, no sé si la conocen, hay una teoría de las 10,000 horas. La teoría de las 10,000 horas dice que todo aquello que tú hagas, por más de 10,000 horas, eres un experto en esa actividad. ¿Eh? Eres un experto. Más de 10,000 horas.
Más de 10,000 horas, 100%, somos expertas en radio.
Chaparra. Totalmente.
Sin duda. Sí.
En requete muchas cosas.
Eres a ver, ¿en qué son expertos? Cuéntame. Sí. ¿Qué llevan haciendo más de 10,000 horas? No vale tener
eso?
Sexo, ¿eh?
Claro.
Sexo no vale. Eso no cuenta.
Eso no, gracias. Estaba hablando de esto. Hablando de acción. Pero, por ejemplo,
¿cero gente? Hemos tenido 10,000 horas de sexo, ¿eh?
¡Cero!
Ahorita me quedé pensando.
Ay, hubiera visto la cara de...
¿Pero cómo sacaríamos esa media? Ver,
pues no, pues imagínate, cronómetro.
¿Cuándo
pues
empezaste a tener sexo? ¿A los qué? 18.
A los 12, puerca.
¿Tú eres, no, 18?
No, pero pon tú que una relación sexual dura, ¿qué en promedio? ¿Media hora? ¿20 minutos?
20 minutos.
Bueno. Sí. O sea, los que están diciendo, estás loca, Marta, 1 hora 40 están enfermos, ¿eh? Sí. 20 minutos.
Por ponle 3 días.
Pon tú 2 veces a la semana.
Ponle 2 veces a la semana. 20
en
por
promedio.
2 por 0, 2 por 30. 2, 4, 40.
Ay, no puedo 30. Creer. No puedo creer. Son extraordinarios.
Me vale, vamos a hacer esta. Venga, multiplica.
Las estoy perdiendo.
2
por 52.
Sí, hazme caso.
104. Okay. Ajá.
104.
Esas son las semanas.
Eso por 30.
Sí, por 30. 3,120.
Ok, eso...
Por los años que debí...
Por 3 años.
Eso por horas.
No, por horas,
no.
Por
llevamos 30 años teniendo
por
sexo,
tres.
Y por no eso. Manches.
Por...
Eso es un año. Ahora, échale 3 años.
Es ¿cuánto salió?
3,120.
Ese es un año.
Ese es un
año. O
sea,
lo que dijiste fue 52, son 52 semanas.
Sí.
Por tres,
eso sí,
es un año.
Por 3 años
ya estás. Entonces puede ser que
a
sí.
A ver,
¿por qué 3 años?
Porque 3 por 3 ya son 9,000 horas. Ya cumpliste. 10,000 horas.
A ver, ¿por 30?
No, cero.
No,
está bien esta multiplicación.
No, está muy fácil,
no,
hombre.
Vamos a volverlo a hacer.
Son 20 minutos que
mira,
dura
aquí
la
traigo papelito.
20 minutos.
¿Cuántas veces a la semana? Por 2.
Por 2,
ahí está. La semana son 40.
No puedo creer.
Por 52 semanas.
Exacto, que es el año.
Sí. 52 por semanas.
52, ahí vamos en 2080.
Por 30 años, más o menos.
Sí, la damos, sí.
Claro, ¿cuánto? Que sí eres experta.
62,400.
¡Claro! ¡What a waste of time!
Es más, hasta con un día la haces. Es la mitad, con un día son 31,200.
Es más, con 4 años ya eres experta.
Ok, si ustedes llevan un año teniendo sexo, you ain't professional, let me tell you that.
Tienen que seguir echándole ganitas, porque todavía no.
Cerramos corchete de risa.
Fue un pequeño, sí. Estaba muy dentro. Entonces, bueno, sin duda, las 10,000 horas en la lengua se me trabó. Bueno, te vuelves sobresaliente en lo que estás haciendo. Sí. Pero hay gente que es sobresaliente, acuérdate que hablábamos no de bueno y de malo, pero sí hablábamos, tenemos que entender la dualidad de nuestro entorno, positivo y negativo. Puede ser alguien extraordinaria para quejarse. Claro, lleva más de 10,000 años. Claro, por supuesto.
Claro.
Eres realmente todo un profesional quejándote.
Sí.
O eres un profesional...
de la manipulación.
Puede ser. Ponle el nombre que quieras. Acuérdate que no hablamos ni de bueno ni de malo. Cuestiones positivas y negativas. Entonces, diría Liendita, pues a según. O sea, ¿en qué eres entonces extraordinario? Ese es el tema. Quiero que cierren con eso. Dime en qué eres extraordinario. Ese es el tema.
A ver, cuéntame, no sacan los locos. Pon, ya les puso Alan. ¿En qué son extraordinarios?
¿En qué son extraordinarios? Porque el tema es, no quiero que se queden con la idea de que extraordinario, ¡ay, sí, soy exitoso! ¡Oh, sí! No, no, no. Puede ser que seas extraordinario para cosas bastante, bastante tóxicas.
Bastante
ineficientes.
Claro, ¿para qué eres extraordinaria?
Soy extraordinaria para crear cosas, para crear...
innovar,
para generar ideas.
Para generar ideas. Uh-huh. Me siento súper extraordinaria en eso.
Uh-huh. Marta, ¿para qué eres extraordinaria?
Yo pienso,
Sí, sí.
Según yo, cuentaviente.
O sea,
yo creo que sí soy extraordinaria haciendo radio.
Sí. Sí, claro que sí lo eres.
La verdad, cuentaviente, lo que sale acá.
¿Sí? No, sí.
No, pero okay. Es que, sí, Marta, hay una frase que dice, amor no quita conocimiento. Pues claro que lo eres. Si no, no habría gente que quisiera
pero también contigo, soy extraordinario ordenando closets, por ejemplo.
Claro. Pero también claro, hay gente, es lo que quiero que entiendan. Eres extraordinario para cosas buenas y para cosas malas. Claro. Hay gente que es extraordinaria para perder el tiempo.
Oye, hay gente que es extraordinaria para hacerse pendeja, güey.
¡Claro! Entonces, ¿en qué quieres ser extraordinario? Dime en qué eres extraordinario.
Y te faltan 10,000 horas.
No, seguramente hay algunos que ya hasta las superan con creces, ¿no? Por ejemplo, cuando eres extraordinario, entonces dejas legado, dejas como resultados evidentes. No hay duda, creo que quede súper claro, no hay duda de que no, este cuate es malísimo para lavar coches. O sea, es extraordinario para, ¿no? Hay gente que poco no, que coge algo y lo rompe.
Sí,
o sea, claro. Es extraordinario. ¿Qué pasa contigo?
Claro.
Entonces, en la chamba, recuerden que hemos hablado siempre de los famosos 5 roles. Hay en cada rol, lo repito rápidamente, el rol personal, el rol trabajo, el rol familia, el rol sociedad y el rol pareja. ¿Ok? Son 5 roles diferentes. Siéntense a pensar y pónganse a trabajar en cada uno de los 5 roles. ¿En qué cosas son extraordinarios?
O sea, a ver, no danos otra vez
por
los 5 roles.
Ahí te va. Persona, pareja, familia, sociedad y trabajo. Ahí están. Persona, pareja, familia, social y trabajo.
O sea, en cada una de estas áreas, ¿en qué son ustedes extraordinarios?
Claro.
Oye, pueden decir, soy extraordinaria para joder una relación.
Exacto. Pero ¿no? Hay gente que es muy... Ahora sí, hablando de éxito y fracaso, ahora sí hay un juicio de valor. Hay gente que es extraordinaria en su chamba y es extraordinariamente malo en su casa, en su familia.
Sí, claro. Claro.
Hay gente que es extraordinaria, por ejemplo, en labores sociales, pero extraordinaria para no generar dinero.
Sí.
Es la verdad.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que te hace extraordinaria? Por ejemplo, yo puedo ser extraordinaria, por ejemplo, en mi chamba, pero yo creo que me hace todavía hacer más trabajo en mi parte social.
Sí.
Por ejemplo,
claro.
¿No?
Sí.
No es para azotarme, no es para cortarme la vena, pero sí estoy encontrando una realidad, la quiero cambiar, sí o no, listo, tengo que hacer algo, no la quiero cambiar, pues listo, no la sufro, punto. Entonces, ¿qué implica ser extraordinaria? Y déjame, por favor, evangelizar en este año tan importante, Marta, 2018 para nuestro país. Más allá que digan que es un año difícil, las elecciones, es un año diferente, sí, difícil, no. Claro. Diferente. Implica que seamos extraordinarios como ciudadanos. Eso sí. Que hagas cada bien lo tuyo. Que, es decir, para que seas extraordinario y dejes un buen legado, cada quien con su arena, con su granito de arena, hagan lo mejor que estén ustedes por nuestro país. Sean extraordinarios por nuestro país. Dejen de decir, es que los políticos, es que tú ocúpate de ti. Claro. Ese es el tema, esa es gente extraordinaria.
Bueno, déjame decirte que en la extraordinariedad que estamos tratando de generarnos todos, hace un par de semanas empezamos con nuestro primer módulo de clases de anticorrupción. Claro. Y muchos de ustedes en Twitter entendieron muy bien de qué iba la conversación con Max Kaiser, pero muchos nos decían, oye, es que, ¿pero el gobierno qué? Y yo repetíamos, a ver, olvídense del gobierno ahorita.
Claro.
Estamos hablando de nosotros,
claro,
de la responsabilidad, pero de la tremenda oportunidad que tenemos de darle la vuelta a nuestro país.
De ser extraordinarios.
De hecho, vamos, y algo puso un cuentaviente que me encantó, que dijo, tenemos que comportarnos como gente de primera. Para convertir este país, claro, en un país de primera.
En un país de primera, por supuesto.
Y hasta clases de cómo votar y de cómo ejercer tu voto inteligentemente les vamos a dar este año.
Nuestro nivel ya de intolerancia ante los demás en este ambiente político cada vez está peor, ¿no? Entonces, sin duda, es todo ese tema es creer en ti mismo y es el primer secreto para poder tener el éxito. Si tú te ocupas solo de ti mismo, deja de pensar, es que los políticos, es que los del narcotráfico, es que, caramba, ya. O sea, cada quien que se ocupe de lo suyo. Eso es lo que sin duda tenemos que hacer.
Bueno, si les urge hacer un plan con Rebeca, a Rebeca la encuentran en @mcoachr, rebecamc.com. Es Mind Coach, o sea, es una coach de vida. O sea, es experta en inteligencia emocional, en liderazgo, en ayudarlos a establecer sus objetivos, sus metas, a organizarse en su vida personal y en todas las áreas.
Ah, en eso soy extraordinario.
Exacto, en eso es extraordinaria, Rebeca. Oye, pero los vamos a invitar a una cosa increíble.
Sí, venga. Porfa, mire, fíjate bien. El 28 de febrero, próximo 28 de febrero, de 3 de la tarde a 8, vamos a tener nuestro Foro Nacional de Ventas. Marta, sabes que trabajo en una escuela de ventas.
Con Foro Nacional de Ventas, otra vez las fechas.
28 de febrero, de 3 a 8 de la noche.
Y es de ir a aprender.
Vamos a estar, bueno, evidentemente voy a estar yo voy a abrir el evento, vamos a estar diferentes speakers y va a cerrar Gerardo Mendoza, que hablando sobre todo de ventas. Aquellas personas que 30 personas que hablen ahora, 56, 59, 00, 11, y digan que escucharon acá en el radio esta invitación. El costo del material son $2,000. Si estas 30 personas hablan ahorita y compran un material, que eso incluye evidentemente la entrada al evento, yo les regalo una beca al 100% para alguien más.
¡Qué increíble!
Yo les regalo una beca al 100% para alguien más. Vamos a estar de 3 a 8 de la noche, 28 de febrero. La información está en mi página, rebecamc.com o formaejecutiva.com. Y ojalá ese día, 28 de febrero, de 3 a 8 de la noche, podamos encontrarnos. Marquen.
Les voy a leer esto porque está bien padre. El mundo actual exige que los ejecutivos dentro de las organizaciones enfoquen sus acciones al logro de mejores resultados y mayor rentabilidad. Estamos hablando de ventas, ¿ok? Para todos los que están en ventas, todos los ejecutivos que quieran tener resultados sin mover las agujas del negocio, en nuestra concepción es insuficiente. El nuevo reto que se presenta en el mundo empresarial requiere aprender a desaprender para poder evaluar y reescribir las mejores prácticas en tiempos de constante cambio. En este Foro Nacional de Ventas que organiza la Escuela de Ventas de Formación Ejecutiva Empresarial, van a aprender cuáles son las mejores estrategias para aumentar su rentabilidad en el negocio.
Es correcto.
Dice qué bonito lo dijo.
Muy bien.
Bueno, aplausos, medio cantinflé, pero
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Rebeca.
Un placer, gracias.
Oiga, nos vamos cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Mucho más que aprender el resto de la tarde en W Radio. Viene Fer Tapi y todo el equipo de Trip W. Y mañana martes estamos de regreso en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Bye. Adiós. Bye.
este mes en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida, y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar, porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock, porque eres adicto al amor, y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile.